Alegro de domingo. Un concierto divertido para el séptimo día. Escrito por Antón de Santiago.
Bueno, aquí estamos, efectivamente, Alegro de Domingo, programa Opus 756, 21 de enero de 2018. Bueno, pues vamos hoy a poner un poquito de Tartini en este desayuno. Giuseppe Tartini, que recordamos, fue uno de los grandes astros del violín en el barroco, que nació en 1692 y murió en 1770, exactamente el mismo año en que nacía Beethoven. Concierto en re mayor de 28, del catálogo de 28. Primer movimiento, Allegro. Thank you. Segundo movimiento de este concierto de Tartini, Andante. termina el concierto con este allegro.
Thank you.
Bueno, pues hemos escuchado el concierto en re mayor de 28 de Giuseppe Tartini, en la interpretación de Ariadne Daskalakis con la Orquesta de Cámara de Colonia, dirigida por Helmut Müller-Brühl. Y ahora vamos a Richard Strauss. Vamos a Richard Strauss, que les recuerdo que nació en 1864 y murió en 1949. Richard Strauss, que fue el que llevó a sus grandes dimensiones lo que en las formas musicales se llama poema sinfónico, que quiere decir que sería una obra sinfónica para gran orquesta y que tuviese un programa, un guión sobre el que hacer la música. Bien, este poema sinfónico es Till Eulenspiegels lustige Streiche, es decir, las alegres travesuras de Till Eulenspiegels, un personajillo del siglo XIV, una especie de Barallocas que se dedicaba a hacer muchas trangalladas, lo cual lo hacía muy célebre. Así que, por lo tanto, Till Eulenspiegel de Richard Strauss. acabamos de escuchar. Till Eulenspiegel lustige Streiche, las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, opus 28 de Richard Strauss, que la escribió en 1895. Staatskapelle de Dresde, bajo la dirección de Rudolf Kempe.
Im stillen Morgenschein.
Y ahora en Allegro de Domingo entramos en el apartado En alas del canto, un magnífico momento para que Sonia Rodríguez envíe su saludo. Vamos a recurrir a Manuel García, un nombre y un apellido muy comunes, pero que, puestos en esta persona nacida en Sevilla en 1775 y que falleció en 1832, Manuel García fue un personaje singular en la historia de la ópera, sí, iba a decir, de la música y de la ópera, y lo fue porque era un magnífico cantante, estrenó en el papel de Almaviva el barbero de Sevilla de Rossini, un gran amigo de Rossini, y fue el padre de dos maravillosas cantantes del siglo XIX, María Malibrán, que era Malibrán por su marido, y Paulina Viardot, que era asimismo Viardot por su marido, pero su primer apellido, el de ambas, era García. Y bueno, vamos a escuchar, porque este hombre no solo cantaba, sino que componía, de hecho escribió una ópera sobre Don Quijote y un montón de canciones. Algunas de ellas les llamó Caprichos Líricos Españoles. Y les vamos a escuchar, algunos de ellos, por Teresa Berganza. Y vamos con el primero, Fortunilla.
Oh, fortuna no es extraño, huele como el pensamiento, pues que la mujer sin alas es ligera como el viento, pues que la mujer sin alas es ligera como el viento, es ligera como el viento. Solo tiene la pícara fortunilla, como yo llegué a Canfalla, por ese tengo de arcilla, como yo llegué a Canfalla, por ese tengo de arcilla, por eso tengo de arcilla.
Acabamos de oír Fortunilla y vamos ahora con Ay, 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 que sí.
Ay, sí, sí, que sí, ay, 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 que no. La niña que adoro se muere de amor. La niña que adoro se muere de amor. Ay, 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 que sí, ay, 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 que no. Que sí, que no, que sí, que no, se muere de amor. Tengo mi corazoncito ay, partido en dos mitades, ay, una se va por aquí, ay, y otra por allí se sale, ay. Se va por aquí, ay, otra por allí se sale, ay, otra por allí se sale. Ay, sí, sí, que sí, ay, 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 que no. La niña que adoro se muere de amor, la niña que adoro se muere de amor. Ay, 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 que sí, ay, 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 que no. Que sí, que no, que sí, que no, se muere de amor. Tiene el corazón tan tierno, ay, la niña que adoro yo. acierta a decir que no hay, ni acierta a decir que no. Ay, sí, sí, que sí, ay, 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 que no. La niña que adoro se muere de amor, la niña que adoro se muere de amor. Ay, 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 que sí, ay, 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 que no, que sí, que no, que sí, que no, se muere de amor. Tan cierto es que yo la quiero, ay, como que ella a mí me quiere, ay, que lo vaya a preguntar, ay, aquel que no lo creyere, ay, que lo vaya a preguntar, ay, aquel que no lo creyere, ay, aquel que no lo creyere, ay, sí, sí, que sí, ay, 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 que no, la niña que adoro se muere de amor, la niña que adoro se muere de amor, ay, 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 que sí, ay, 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 que no, que sí, que no, que sí, que no, se muere de amor.
Ahora vamos ya con San Antón lo bendiga. Estamos con Manuel García y Teresa Berganza. Y vamos a escucharla, a ver si le doy la bendición.
Aquel que otoño me dio lo que diga. Ay, San Antón, San Antón, San Antón lo bendiga. Ay, San Antón, San Antón lo bendiga. San Antón lo bendiga. San Antón lo bendiga. Santucho piadoso, que osó regalarse por mortificarse con vino precioso de cuerpo monstruoso e hinchado.
manera San Antón lo bendiga. Pues bien bendecida está. Y ahora terminamos con El Potrito.
Yeah. menea, ay cómo se menea, ay cómo se menea.
Bueno, pues hemos escuchado cuatro caprichos líricos españoles de Manuel García en la voz de Teresa Berganza, acompañada por el pianista Álvarez Parejo. Entramos en el apartado La música en Galicia en Allegro de Domingo. El otro día anunciamos que la Orquesta Real Filarmonía iba a estar en su sede con Lars Vogt, haciendo de pianista y de director, y no dijimos lo que ocurrió el viernes, que la Real Filarmonía, con todo este equipo, la misma programa, estuvo invitada en Oviedo. Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Galicia tendrá en el podio, el próximo viernes, a Klaus Makela, y contará con el pianista onubense Javier Perianes. Se interpretará Obertura Opus 52 de Robert Schumann. Javier Perianes tocará el concierto número 3 de Béla Bartók. Y para final se podrá escuchar Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg, una obra que es anterior a la aparición realizada por el propio Schoenberg del dodecafonismo. Bueno, pues entramos en un apartado de poemas en Allegro de Domingo, y en la lectura que estamos a hacer de Melofíos, Almeda das Musas, Espello de Heroínas, este libro que producción propia de Allegro de Domingo, porque é un libro meu, pois hoxe cómprelle a Beethoven. Beethoven, arduo titán, cariátide sinfónica, columna sublimada de humanos sentimentos, destiño domeado, pastoral de ensoños arcádicos, orxía na danza lediciosa, aperta de alegría na liberdade dos homes. Sí, irmán titánico, poeta e dramaturgo, escoitamos abraiados e cantamos alcendidos a canción enaltecida da ledicia universal. Este era o poema Beethoven, do libro Melofíos, de Antón de Santiago, e agora imos complementar con Beethoven Rondó de la Sonata Primavera, para violín y piano. Thank you. Era lo que acabamos de escuchar, rondó final de la sonata Primavera para violín y piano de Beethoven por Yehudi Menuhin y Wilhelm Kempff. Bueno, pues entramos en el apartado novedades en Allegro de Domingo. Tenemos aquí una novedad, un disco que se llama Pontes de Amor. Canta Cristina Gallardo Domás, esa magnífica soprano chilena a la que hemos visto tantas veces cantar en festivales de ópera coruñés. Y el piano está un querido amigo, Juan Durán. Hay canciones de todo tipo, gallegas, sudamericanas, etcétera, canción de concierto española, que podríamos llamar, y también un par de arias de ópera. Ambas son de Carmen. Vamos a escuchar La Habanera. Cristina Gallardo Domás y Juan Durán. Y tendremos ocasión en algún momento de hablar de la génesis de este disco, al menos con Juan Durán.
L'amour, l'amour, l'amour.
Esta era la novedad de hoy, el disco Pontes de Amor, Cristina Gallardo Domás soprano, Juan Durán piano, y esta era la habanera, todo el mundo la reconoce, de Carmen de Bizet. Bueno, pues entramos en la sección Melómanos de Atar en Allegro de domingo. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar una tarjeta de visita sonora.
La Virgen Madre es tu mujer, camina y está la mujer.
Bueno, pues aquí teníamos la tarjeta de visita de un señor tenor, coruñés, un músico magnífico, un imaginero excelente. Acaba de hacer un gesto como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Es un gran artista en todos los sentidos. Pablo Carballido, buen día, bienvenido al Allegro de Domingo.
Buenos días, Antón.
Hacía mucho tiempo que tenía ganas de que estuvieras aquí, porque siempre andas más liado que la pata de un romano, y consecuentemente con eso era un poco complicado. Y además, como se acaba de cumplir el 10º aniversario, el 15... Ah, el 15. Entonces quitaba años,
sí,
¿no? Para que veas.
Sí, sí. Pero nos conservamos bien.
Te veo tan terso. Te quitaba años. No, 15 años de Cantabile.
Sí, en 2002.
Coro Cantabile. Sí. Jo, magnífico. ¿Cómo pasa el tiempo, meu neno? Bueno, esto que cantabas, La Roca Fría del Calvario, esa romanza maravillosa de La Dolorosa, que nosotros, cuando la trabajábamos, en el conservatorio le llamábamos la romanza...
On the Rocks.
On the Rocks, la roca fría. Bueno, pues esta era la presentación de Pablo Carballido aquí ahora en Allegro de Domingo, para que ustedes vean cómo se las gasta el chico este a la hora de cantar, con una voz muy bonita y un buen estilo, un magnífico estilo y una colocación, un manejo de la voz que está muy bien, todavía lo conservas.
Y una técnica extraordinaria que me enseñaron muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá, bueno, menos mal. ¿Aquí en Coruña?
Aquí, sí, un profesor de Santiago.
A ver, si es de Coruña no es de Santiago.
Un profesor de Santiago en A Coruña.
Ah, bueno. Y, bueno, lo digo porque ahora todo el mundo se quiere marchar por ahí. Pero aquí se puede aprender, ¿eh?
Se puede, sí.
Se puede aprender y aprender bien. Bueno, la cuestión es que yo guardo un gran recuerdo de esta grabación en vivo en la iglesia de
Santiago.
De Santiago, la iglesia de Santiago, magnífica iglesia para cantar, una acústica maravillosa, porque me la dedicaste.
Sí, a ver, ese día celebrábamos un homenaje para ti, Antón, porque era, bueno, con motivo de tu jubilación.
No,
como...
de haberme pasado a otra dimensión.
Efectivamente.
Y de convertirme en un exultato jubilado.
Pues eso, con motivo de tu jubilación, pues los alumnos que salimos de tu aula nos reunimos para hacerte un homenaje.
Recuerdo con mucho agarimo.
Muy sentido, sí, sí, sí.
Y muy agradecido, sí, además. Bueno, vamos a hablar ahora de tu obra. Tu obra, aparte de las imaginerías que has trabajado tanto.
Sí.
Cuando yo te conocí y viniste a mi clase, tú fundamentalmente estabas en un taller de imaginería.
De restauración, sí,
de
sí.
De restauración de imágenes. Uh-huh. En la que, bueno, erais magníficos. Yo, para el público, puedo decir que soy los artífices del
Belén,
Nadal, del Belén
municipal. Sí.
Municipal, sí. El Belén municipal coruñés, en el palacio, allí debajo. Eso como un ejemplo.
Sí.
Y ahora estás también un poco en este apartado, a cargo de las imágenes de lo que queda de la iglesia de las Capuchinas.
De la iglesia, sí, la iglesia queda completa. Lo que ahora...
No me refiero a que esté en ruinas, ¿no? Lo que pasa es que ya no se... Todavía funciona como...
Sí, sí,
desde
sí.
Un
hay
de
culto,
vista sacro.
No es un culto
es
diario...
Culto.
No hay culto diario, no hay misa todos los días ni todos los domingos, solamente hay misa los primeros viernes de mes.
Ya.
Y también los tercer jueves hay exposición de Santísimo.
Bueno, que tiene un culto periódico,
sí, pero
y además
puntual.
Algunos conciertos, ¿no?
Sí, conciertos y actos culturales se hacen con mucha frecuencia.
Está muy bien aprovechado entonces. Además,
sí,
es una iglesia que
preciosa.
Tiene un recuerdo extraordinario,
sí,
de la época en que se hacían allí las misas en gallego.
Sí, allí se empezó a celebrar las misas en un idioma que no fuera castellano ni latín.
Lengua vernácula.
En los años 60.
En el 67, creo que empezó.
Sí, a cargo de, bueno, fue de don José Morente, el que...
Y Manuel Espiña,
y posteriormente, Manuel Espiña.
Que tradujeron al gallego,
sí,
los evangelios.
Sí,
todos los libros
el Misal, todas las Sagradas Escrituras.
Y el coro galicianova de Ramiro Cartella.
Eso es, en el que tú participaste muchas veces.
Alguna vez colaboré, sí, señor. Y allí se casó eso lo decía Ramiro entre nosotros.
Paco
yo
Vázquez.
Casé a Paco Vázquez.
Sí, señor.
Porque se casó una misa en gallego.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, querido Pablo, Cantabile, tú en un momento determinado, un poco antes de conocerme a mí, en el sentido de decir, oye, me gustaría entrar en la clase para estudiar canto y tal, tú en ese momento estabas en la Coral Polifónica Lecco,
uh-huh.
Porque por mucha imaginería que le echaras a tu vida, yo creo que fundamentalmente tú eres un músico.
Sí.
Y entonces tú estabas allí y estabas cantando en la cuerda de tenores segundos.
Sí.
Pero al mismo tiempo tenías esa vocación de dirigir, y especialmente dirigir a gente muy joven, tan joven que era, en el Eco se creó una coral infantil.
Sí, bueno, vocación, yo me vi un poco forzado por las circunstancias, ¿no?
Ah, fue una serendipia, que se dice, una
sí.
Chiripa.
A ver, yo era de los que estudiaba música, de los que estábamos en el coro, entonces en aquel momento se planteó la idea de hacer unos coros infantiles en los colegios. Entonces todos los que teníamos estudios de música o estábamos realizando estudios de música, nos desplazamos cada uno a un centro que se nos asignó. Allí empezamos a fundar como eso, unos pequeños coros de colegio, ¿no?
Uh-huh.
Al final, pasados unos cuantos años, el acuerdo con el ayuntamiento se cortó,
se
vamos,
abajo, sí.
Se terminó. Y muchos de los niños que teníamos en los coles vinieron a nuestra sede para formar un coro.
Un coro allí.
Un coro, bueno, pues más numeroso y uh-huh. más profesional. Y en este sentido, pues tuve la suerte de que me lo confiaron a mí. Y a raíz de ahí, pues ya vino
todo. Y eso
todo.
Empezó a funcionar muy bien, porque ahí ya entra la opinión desde fuera, ¿no?
Sí.
Entonces ese coro de niños del ECO, ese uh-huh. coro infantil, no sé cómo lo llamabais. El
coro infantil del ECO.
¿No? Del ECO. Empezó a sonar. Pero a sonar no solamente en el sentido musical, uh-huh. vocal, sino también en el sentido gallego de que o que he sonado y que he célebre.
Sí.
¿No? Y entonces empezó todo el mundo a decir, ah, pero qué cosa más. Porque claro, había un trabajo de orientación de los niños para que cantaran de una manera que no fuera una manera así un poquito mojigata, voces nasales, bien, lo que puedan sí. hacer los niños.
Sí. Sí, yo coincidió también con el inicio de mis estudios contigo ahí en el conservatorio. Yo tenía ya un cierto rodaje que me permitía, evidentemente, impartir esa formación que yo estaba recibiendo.
Claro, tú le ibas enseñando a los niños una colocación de la voz.
Claro.
Que le hacía más redonda.
Le hacía más redonda y que le hacía más brillante, más bonita.
Uh-huh.
No es una voz.
Y más afinada.
Eso es, y más afinada, trabajando evidentemente la técnica de respiración.
Claro.
La técnica de impostación de la voz, que es lo que es
bueno,
la base de todo.
Eso era el coro infantil. Pero hubo un momento, cuando estaba en pleno apogeo, que no sé qué pasó, estas cosas que ocurren, viste, uh-huh. de las células, ¿no? Que se separan y todo eso.
No, bueno, no pasó nada. Sencillamente que decidimos tomar el rumbo de nuestro propio proyecto porque pensamos que era lo más adecuado.
En vez de estar adscritos uh-huh. a el ECO, uh-huh. De constituiros vosotros en coro.
Eso es.
Y ahí se quedó. ¿La palabra Cantabile la buscasteis mucho o salió espontáneamente? Porque es
mira, en el primer ensayo, la primera vez que nos reunimos, en las Monjas de María Inmaculada, allí en la Puerta Real.
Uh-huh.
Hicimos como una lluvia de ideas sobre varios aspectos, entre ellos el nombre. Y se votaron los nombres que salieron, se les fueron dando votos,
uh-huh.
y Cantabile fue el que recibió por goleada más votos.
Es una palabra preciosa,
sí, es bonita,
con
sí.
unas connotaciones, uh-huh. musicalmente hablando y especialmente cantando,
sí.
Magníficas.
Lo dice todo.
Lo dice todo, exactamente. Bueno, Cantabile empieza a convertirse en un magnífico coro. Y ahora vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar Cantabile.
Uh-huh.
Como estamos todavía cerca del Nadal, pues entonces vamos a escuchar una pansioliña, Ay, qué neno, que es una pansioliña popular que está armonizada por nuestro querido y recordado amigo Ramiro Cartelle.
Thank you.
Aquí teníamos Ai que neno, unha panxoliña cantada por el coro Cantabile bajo la dirección de su creador, porque yo considero, querido Pablo Carballido, que tú eres el artífice absoluto de ese coro, de esa calidad.
No, absoluto.
Estás diciendo que no.
No absoluto.
Sí, los directivos van y vienen.
Sí, pero bueno...
Pero el que está ahí constantemente manteniendo el nivel del coro, esto te lo dice
sí,
un crítico.
A nivel artístico sí, evidentemente, pero quiero decir que también hay un equipo humano detrás que no se les ve, no salen al escenario, y que sin ellos sería imposible hacer mi trabajo. Entonces yo... Es de justicia...
Está muy bien que...
Es de justicia que les dé el valor que merecen.
Bueno, yo lo veo de otra manera, aunque reconozco.
Claro, sin duda.
Eso es como una infraestructura necesaria, pero...
Imprescindible.
A ver, cuando la gente que es la gestora, podríamos decir, uh-huh. ¿no? Los directivos en estos casos, las sociedades, pues a veces quieren pasar a ocupar un lugar que no les corresponde.
No es el caso.
Ponerse en el foco.
No.
Entonces... Ahí ese es donde está mi resquemor con esas cosas.
No, en absoluto. En Cantabile, vamos, te tienen claro absolutamente...
En Cantabile, estáis todos en Cantabiles de conoceros.
Eso es.
Bueno,
no es el caso.
Entonces, bueno, la cosa, ya cuando estabais solos, dependiendo de vosotros mismos...
Sí.
¿Cómo hacíais la selección de...? ¿Tuvisteis que andar buscando? ¿Os
bueno,
llegaban? La fama que estaba cogiendo Cantabile hacía que hubiera padres, porque lógicamente eran los padres que tenían que llevar a los niños allí. ¿Eso ocurrió ya de una manera espontánea o al principio tuvisteis que andar...?
No, como decir, los hechos vinieron de manera que se hubo esa desvinculación de la Coral El Eco, ¿no? Con la cual sin duda tenemos una relación extraordinaria.
Claro, lógicamente, El Eco es nuestra referencia.
Sí, colaboramos con ellos, yo personalmente y el coro.
Bueno, y ahora que tenemos ahí un querido amigo,
sí,
del director,
a Keco, que además que bueno,
Pedro Martínez Tapia
ha sido alumno mío y ha sido miembro de Cantabile y él tiene
claro,
también.
Él apareció por ahí, por
sí,
Cantabile.
Sí, sí. Bueno, pues al haber tenido este precedente de la Coral de Niños del Eco, pues la mayoría de los niños a priori ya vinieron
sí, bueno, ya,
dados,
ya
¿no?
Cuando ya lleváis un año o dos, que ya
sí,
empezaba la cosa...
Desde nuestros inicios y dada la calidad que, bueno, que se tiene a gala en nuestro coro...
Puedes
pues,
presumir, ¿eh?
Estoy haciéndolo, sí, porque... Vamos, yo, como dicen muchos amigos míos, mucho babeas, Pablo, pero es que es la verdad.
Dan pañuelitos. Pa.
Claro. Dada esta calidad, ya muchas familias, muchos niños, profesores de música, de los coles, de los institutos, siempre nos mandan... Sí, niños que tienen unas cualidades especiales.
Locales, claro.
Sí, pues...
A ver, en el coro, los niños pueden llegar allí... ¿Les hacéis una prueba de qué tipo?
Una pequeña prueba de musicalidad, sencillamente que
no
se sepa...
No de gran voz, sino
no,
musicalidad,
no.
De
musicalidad
oído,
que tenga buen oído, que tenga buen sentido del ritmo y nada más.
Sí, eso es lo que se le hace en los conservatorios.
La voz se va trabajando y se va moldeando a posteriori, no puedes tampoco muchas veces tener una voz estupenda, no siempre es adecuada para cantar en un coro, eso ya
no, pues
lo
eso
sabemos.
No, porque pasa, claro.
Entonces, luego, un niño que tiene buen oído y que tiene unas buenas condiciones y salud
sí,
vocal...
Sí, una voz normal.
Pues, incluso niños que tienen problemas vocales los acaban resolviendo, gracias a la
claro,
técnica.
Claro, por la orientación, uh-huh. La técnica del canto sirve para muchas cosas.
Sí.
Para respirar, para ventilarse...
Sí.
O sea, y entonces, bueno, entonces ya empieza la cosa a funcionar
Y empiezan los compromisos.
Claro, porque luego viajasteis, sí, estuvisteis en concursos.
Sí, sí, nosotros a raíz de eso pues participamos en varias óperas. Pues mira, cantamos en La Dolores, cantamos en Carmen, cantamos en La Bohème, uh-huh, cantamos en Parsifal, en Galicia Classics, fue sí, un mito en aquel...
Permíteme, ahora que recuerdas eso, yo estuve viendo esa función, uh-huh, en la de Galicia 2010,
sí,
en el Galicia Classics, el año Xacobeo, y aquella función magnífica, en versión de concierto, de Parsifal, esa obra monumental de Wagner, en el auditorio de del Palacio de Congresos. No era en el auditorio de allá abajo del Burgo de las Naciones. La orquesta de Liverpool.
Vasily Petrenko,
pero el coro que estaba allí, ¿qué era? El coro de
Liverpool, creo.
Era el coro de Praga.
No lo recuerdo.
Bueno, era uno de aquellos coros profesionales que venían.
Sí, algún coro de una calidad.
Y allí estaban los niños de Cantabria.
Sí, señor.
Bueno, yo recuerdo, y además yo escribí y dije que eso era Galicia Calidad.
Sin duda.
Porque, a ver, ese papel en esa obra, en medio de...
Es muy difícil.
Eso fue un puntazo, querido Pablo.
Sí, yo recuerdo con mucho cariño el momento en el que el coro empezó a cantar y la gente del coro profesional que estaban allí...
Yo creo que era el de Praga, pero no me acuerdo muy bien.
Sí, se giraron como diciendo, caramba, ¿y estos niños de dónde han salido? En cuanto el coro acabó de cantar, tanto la orquesta como el coro, como Vasily Petrenko, se deshicieron en aplausos y en elogios porque no contaban con algo así.
Con ese nivel.
Aquí en Galicia.
Aquí en Galicia, claro. Uh-huh. Es que aquí, como tenemos tanto auto-odio, uh-huh, pues no sabemos ver lo que tenemos nosotros.
Sí, sí.
¿No? Y luego, como además transmitimos ese complejo de inferioridad, pues los de fuera pues también se lo creen, complejo de inferioridad, ¿no? Uh-huh. Aquello de que mesen por no, se decimos que chove.
Eso es.
¿No? Bueno, magnífico, porque eso fue un hito, ¿eh? Eso fue un hito. Bueno, vamos a escuchar más a Cantabria,
sí,
¿te parece?
Me parece bien.
Vamos a escuchar una pieza muy agarimosa que le canta una flor de los Alpes, ¿no? De que nos dejó muy tocados aquellos cuando vimos aquella película que era Sonrisas y Lágrimas, uh-huh, de la familia Trapp.
Eso es.
Aquel coro de niños, maravilloso. ¿Tú qué recuerdos tienes cuando viste esa película que...?
Uy, para mí aquello fue... yo ni tenía contacto con la música, ni tenía proyectado tenerlo, era un crío.
Eras un niño como de, si fueras
sí,
de Cantabria.
Yo recuerdo que la vimos proyectada en la grande obra, en el colegio. Siempre de vez en cuando traían alguna peli. En aquella ocasión era cerca de la Navidad. Y yo recuerdo aquello como que se me abrió un mundo de color.
Ya aprendiste el solfeo. Do, sí, ra, ri, sí. Pa, pi, pa,
sí,
po.
Salíamos todos los niños cantando cantando las canciones de la banda sonora.
Y la canción de Edelweiss.
Sí, es muy, muy, es muy enternecedora.
Vamos a escucharla sí, por Cantabile, bajo la dirección de Pablo Carballido, nuestro invitado de hoy.
Thank you.
bueno, estas canciones que enternecen, Bueno, Edel Weiss, con un arreglo de Rodgers.
Richard Rodgers and Hammerstein, que él hizo, Hammerstein hizo los textos y Richard Rodgers la música de la banda sonora.
Sí, me dice Sonia que hables para el micrófono, sí, que gracias. No morde, Bueno, entonces, ahí en todo este tiempo, estamos aquí con Pablo Carballido celebrando los 15 años de El Eco. Hace poco acabáis de proyectar un documental, ¿eh?
15 años.
Ah, dije El Eco. Es el eco del eco de el eco de Cantabile.
Eso es.
Es que estas neuronas moito saltan.
El eco ha cumplido muchos más.
Sí, nació en 1881.
Eso es.
De Cantabile. Cantabile y su director, Pablo Carballido. A ver, vosotros habéis viajado, decíamos antes, pero habéis tenido muchos reconocimientos, premios, sí. Habéis viajado, por ejemplo, invitados por la Embajada Española en Roma.
Sí, aquello fue...
¿Cómo fue aquella visita?
Porque... Bueno, pues mira, fue de una cosa muy curiosa, de una manera que vale la pena recordar. Yo había estado con unos amigos... unos amigos a los que quiero mucho, con Julio Loureiro, con
que es ahora
su familia,
¿no?
Con David, sí, con David, con su hermano y con sus hijos. Habíamos estado en Roma ese mismo verano y en la Basílica de Santa Cecilia, que tiene como una cripta donde están los restos de Santa Cecilia, me pidieron que cantara y yo canté un Ave María allí.
Y con esa acústica.
Sí, muy, muy buena, fue un momento muy, muy bonito. Había una gente... Y después se acercaban a mí porque no esperaban que alguien cantara profesionalmente allí, ¿no? Bueno, pues yo, en aquel momento, yo le pedía a Santa Cecilia tener la suerte de volver con mi coro, ¿eh? Y Santa Cecilia me debió de escuchar, debía estar atenta ese día, porque al cabo de un mes... Paco Vázquez me estaba...
El embajador,
sí, que de aquellas era... Era embajador de España ante la Santa Sede, me llamó para proponerme que el coro viajara a Roma en diciembre para la ofrenda a la Inmaculada Concepción.
El día 8 de diciembre.
Sí, que es una fiesta que es como la Inmaculada es la patrona de España, pues que organiza la embajada
allí,
de España.
Imagen,
sí, en una columna muy
una
alta.
Una columna.
Justo delante de la embajada.
Sí.
Y el Papa a última hora de la tarde se acerca... a rezar unos minutos y a hacer una pequeña homilía. Y en ese momento fue cuando nosotros se nos invitó para cantar allí en un tarimado. Nos pusieron aquello muy bonito.
¿El y Papa de aquel momento cuál
Benedicto,
era
el Papa Benedicto.
Era Benedicto
XVI. Sí. Sí, él, Paco Vázquez se acercó a él, le dijo, Santidad, este coro de niños es de mi tierra, es gallego. Y el Papa nos mandó la bendición.
Ya sabes que en un a propósito, Paco Vázquez invitaba a Benedicto a venir a Coruña, a Marineda.
Sí, sí lo recuerdo.
Si Paco se la dan, Benedicto se la bendiga.
lo recuerdo. Sí, aquel viaje fue, una de las cosas más grandes que nos han sucedido en nuestra historia.
Luego estuvisteis en Pésaro.
Estuvimos en Pésaro. Invitados por el Festival de Polifonía de Pésaro también, contactaron con nosotros por medio de amigos comunes que dijeron que el coro era un coro muy bueno, el nuestro. Nos invitaron, estuvimos allí, bueno...
Era la época en que la Orquesta Sinfónica de Galicia...
Viajaba a Pésaro,
era,
sí.
Orquesta residente,
sí, sí,
en el festival.
En el Festival de Pésaro. También estuvimos en Viena el año, en dos ocasiones. El año pasado hicimos la Misa de la Coronación... De Mozart en la Basílica de San Pedro de Viena, está a 50 metros de la Catedral de San Esteban, que fue también todo el cuerpo diplomático y también supuso un momento muy, muy para recordar en nuestra trayectoria. Hemos estado en Lisboa, hemos estado en Barcelona,
premios,
Madrid...
¿Premios así? Porque... Yo creo que aquí en España, en Burgos, puede ser.
Sí, hemos llevado segundo premio en el certamen nacional de polifonía, Antonio José. Llevamos segundo premio y también, bueno, un premio más modesto, pero primer premio absoluto en el certamen de coros en la ciudad de Orense. que también se hace una sección de rondallas, otra de coros, y un premio que es el ganador de todas las agrupaciones, que fue, en este caso, Cantabile.
Bueno, está bien, tenéis una serie de galardones que refuerzan todo el trabajo realizado. Y esos conciertos que realizáis periódicamente en la iglesia de San Nicolás, en las que aparecen los muchachos que ya destacan un poco y son solistas.
Sí, efectivamente. Nosotros también, en nuestra labor educativa, queremos también ser un trampolín, es decir, darle la oportunidad a chicos que están destacando en cuanto a sus estudios musicales y su talento, que tengan un espacio donde cantar, donde manifestar sus cualidades artísticas ante un público ciertamente, bueno, entendido, ¿no?
Cantabile es un vivero formidable, pero ya que estamos metidos en conciertos en las iglesias, cantar ante el Papa, delante de la Embajada de Roma, vamos con la música religiosa, que tenéis grabada en disco, tenéis varios discos, que es lo que estamos escuchando aquí. Vamos a escuchar ahora, porque tenéis un disco dedicado a Vivaldi, que cantáis, el Gloria,
el Magnificat y el Beatus Vir.
Bien, pues vamos del Gloria, vamos a escuchar precisamente el comienzo, donde se enuncia Gloria, Gloria, Gloria.
In excelsis Deo.
Bueno, me hiciste muy bien de acólito antes. Yo te dije, Gloria, Gloria, Gloria.
In excelsis Deo.
Eso. Bueno, pues eso es lo que cantaba Cantabile ahora mismo en esta demostración de su nivel, de su capacidad. Estaba el Gloria de Vivaldi. Bueno, Vivaldi aquí en este programa, sabes que tenemos un eslogan que dice mantenerse Vivaldi.
Eso es.
Y entonces,
muy buen eslogan.
Normalmente cuando empezamos el programa a primera hora, pues suele ir música de Vivaldi con esa idea, ¿no? Y además porque a mí, por ejemplo, que soy el que aquí decide un poco, pues el Vivaldi es que me sube a las cimas, ¿no? Hay quien dice que yo he oído a algunas personas que para empezar el día pues recurren a todos estos cantantes pop y todo eso. A mí, yo pongo Vivaldi y ya estoy subido en la lámpara.
Las vitaminas.
Entonces, aquí teníamos el Gloria de Vivaldi en toda una interpretación de la obra completa, en la que había una orquesta específica que estaba integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Sí. Por ejemplo, ahí podíamos escuchar en la trompeta a Eiji.
A Eiji, John Eiji Hearn.
Y bueno, entre los violines, violonchelos reforzando, sí, David, estaba David
Etter. Nuestro querido David Etter.
Podemos recordar aquí, el otro día, en el último programa en el que estaba Penderecki, el chelista tocó una breve pieza de Bach en memoria de David Etter. Bien, pues entonces, bueno, y la dirección de Pablo Carballido.
Sí.
¿Esto dónde lo grabasteis?
Lo grabamos en los estudios Mans, que en aquel momento estaba al cargo Rosalía Mera.
Uh-huh.
Rosalía,
fue una buena iniciativa esa,
muy
¿no?
Muy buena, muy buena.
Porque Rosalía permitió...
Rosalía hizo un ciclo anual de grabaciones para agrupaciones que no tendríamos forma de hacer una grabación profesional de otra manera.
Desde el punto de vista técnico.
Sí, sin
y
esa ayuda.
Tenía una sala magnífica.
Y económico, ¿no? Y sí, económico. Allí tiene una sala.
Yo estuve allí, la
en
vi.
En la que cabe una orquesta sinfónica y un coro sinfónico sin ningún tipo de problema, con unos medios tecnológicos extraordinarios. Y ella hizo una serie de anual de grabaciones que se llamaba Una Más... Outra Mais Outra, en la que ella cedía las instalaciones, incluso nos cedía las copias de los discos, agrupaciones que de otra forma no podríamos hacer
ese.
Y se enamoró de Cantabile.
No me extraña.
Se enamoró de Cantabile, de manera que cuando nosotros le pedimos de hacer el disco de Vivaldi, ella nos cedió el estudio, sin formar parte de este ciclo de grabaciones, extra, vamos. Y se hizo cargo de todos los gastos, pagó la orquesta y todo. Con nosotros Rosalía, quiero tener un recuerdo para ella porque fue muy, muy buena.
Pues ahí que cuando la gente llega a esos niveles de posesión de dinero, pero tiene generosidad...
Muy generosa,
hay que
con
recordarlo.
Nosotros, sí.
Bueno, entonces, esto es una muestra en ese disco, hay que recordar que estaba también el Magnificat de Vivaldi,
sí.
Y la otra obra que me dijiste...
Beatus Vir.
Beatus Vir. ¿Estos discos se pueden adquirir? ¿Son grabaciones graciosas que alguien le pide a Cantabile que se la regale y se la regala? ¿Cómo es la cosa?
A ver, normalmente...
¿O nosotros, están descatalogados ya?
No, nosotros tenemos muchos todavía. Nosotros en los conciertos, al acabar los conciertos, siempre los niños salen, los ofrecen al público.
¿Y cobráis mucho por ellos?
No, son muy, muy baratos.
A ver,
yo no creo que...
¿O
no
tienes miedo de montar?
No, lo sé, porque no soy la persona encargada de eso. Pero son muy económicos. Es una forma también de ayudarle al coro a su mantenimiento, a poder continuar con sus actividades, ¿no? Y entonces, también, cualquier persona que quiera pasar por nuestro local, que está en la calle de Santo Tomás número 30, justo frente a la residencia geriátrico de Sanitas... los sábados de 11 a 2 estamos allí también abiertos a que cualquier niño...
Cualquier padre quiera llevar a su niño para que lo escuchéis.
Sí, estamos ahora en un periodo de lectura.
¿Ensayáis los sábados para la mañana nada más?
Únicamente, sí.
¿Y cómo conseguís? ¿Solo con los sábados conseguís esos resultados?
Sí, optimizando todo lo que se puede los ensayos. Hay muchos niños que estudian música, entonces... Nos dividimos,
claro, eso
yo
es
trabajo un... con un grupo, otro de los chicos trabaja con otro grupo, y luego hacemos la puesta en común, conmigo ya, y eso avanza mucho, pero de cualquier manera...
Claro, si hay niños que saben leer música, eso ayuda muchísimo.
Sí, el 70% de los chicos que yo tengo son estudiantes del conservatorio, bueno, de las escuelas de música.
Y antes de que nos despidamos, Pablo Carballido, vamos a volver a ti. En el sentido...
Antón, ¿me permites que,
sí,
que...?
Todo lo que tú quieras.
Mira, esta misma tarde del domingo, a las 5:30 de la tarde, haremos la segunda proyección. Nosotros hicimos ahora...
El documental.
Eso es. Hicimos recientemente un documental con motivo del 15 aniversario de Cantabile. Y esta tarde, a las 5:30, en el Salón Teatro de la Grande Obra... Haremos el segundo pase del documental, al cual están invitados todos los oyentes.
Todos los que quieran ir.
Y todos los que quieran acompañarnos.
Bueno, yo decía, vamos a volver a Pablo Carballido. Te habíamos presentado al principio, uh-huh, cantando La Roca Fría del Calvario, en una actuación en vivo en la iglesia de Santiago de Coruña. Y ahora, aparte de ya lo que quedó clara, cuál es la labor de tuya en Cantabile, para conseguir esa calidad. También tenemos que hablar de tu papel en la Escuela Municipal de Música, en la calle de la Torre, uh-huh. en el edificio Curros Enrique.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
bueno,
es la cosa?
Pues yo...
¿Ya llevas mucho tiempo allí?
Sí, ¿eh? llevo casi 20 años trabajando allí. Este el próximo año será el 2018-19, será el 20 aniversario de la escuela.
Quería aclarar para los oyentes que cuando nació la LOCSE, la famosa ley aquella que hablaba de la música, tenía un apartado dedicado a la música, los conservatorios, que fue la que quitó que entraran los niños de cualquier manera, todo el que quisiera que entrara, sino que les hacían pruebas para ver cuáles eran sus condiciones reales de aptitud para la música. Bueno, pues en ese momento, al quitar a la gente de la posibilidad de entrar indiscriminadamente en el conservatorio, la ley proponía que se crearan escuelas de música para que en ellas estudiara todo el mundo.
Tuviera cabida todo el mundo.
Todo el mundo. El que no tenía aptitudes y personas mayores.
Eso es.
Pudieran pasar de la edad que ya estaba establecida. Uh-huh. Y de ahí nació la escuela municipal.
Sí, en el mandato de Francisco Vázquez con Méndez Romeu.
De concejal de cultura.
Como concejal de cultura se fundó la escuela. Yo empecé a trabajar allí el año de su fundación. Y bueno, también, en cierta manera... Como profesor de canto, bueno, y de otras disciplinas también, principalmente de canto. El vínculo de la escuela con Cantabile, evidentemente, es muy estrecho, porque yo también soy profesor de lenguaje musical. Todos los niños que veo que tienen un oído...
Sí, que tienen cualidades y talento musical.
Eso es.
Canoro.
Eso es. Yo les recomiendo... Que empiecen a trabajar en Cantabile. Eso, claro, evidentemente, pues es un puntazo para nosotros, ¿no? Tener la oportunidad de seleccionar directamente
los alumnos.
Los miembros del coro. También muchos de estos niños, cuando ya se hacen un poco mayores y ven el trabajo vocal que hacen los chicos mayores, que ya cantan como solistas, pues ay, yo quiero cantar como él. Entonces se van a estudiar canto o a los conservatorios o conmigo a la escuela municipal, de la cual han salido ya muchos.
Y muchos... ahí hay otra labor que sí. Ha dado sus frutos.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo te felicito, Pablo Carballido. Sabes que cuentas en todos los sentidos por haber sido un alumno talentoso y que ha progresado extraordinariamente.
Bueno, Antón, perdóname, porque yo quiero decir también que todo esto viene de alguna parte. Es decir, todo, yo tengo talento, pero yo recibí una buenísima educación vocal y musical de un profesor que me enseñó cómo me tenía que enseñar. Y eso es para estar agradecido el resto de mi vida profesional.
Bueno, vale. Has demostrado talante también. Talento y
no,
talante.
Es lo justo.
Lo importante es lo que tú has hecho. Has llevado este coro a un nivel extraordinario para ser un coro infantil juvenil, ¿eh? Y luego el trabajo en la escuela municipal, proyectando a la gente que tiene condiciones, pues a posibilidades mayores.
Quiero tener también un recuerdo para mis alumnos de la escuela municipal, y también en especial a la gente del coro de la escuela municipal, porque aunque son trabajos completamente diferentes del de Cantabile, pero... es un grupo, vamos, en el que reina una armonía muy bonita, somos gente muy querida y también es un coro que hace un trabajo muy destacable.
Pues ahí queda. Mis bendiciones, bien querido Pablo. Pablo Carballido, director del Coro Cantabile, un magnífico tenor, que además ha hecho apariciones en las temporadas de óperas, haciendo todo tipo de papeles... Hasta del emperador, ¿cómo se llamaba el señor niño aquel?
El emperador de Turandot.
De Turandot, pero ¿cómo era? Tenía un nombre muy muy peculiar, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo.
Bueno, desde el Parpiñol aquel de la Bohème.
Sí.
Bueno, en fin, que tenemos aquí un artista para todo.
Sí.
Al que las imágenes miran con delectación. Lo mismo en las capuchinas que en su casa, que en el taller. Y no digamos ya las del Belén de municipal.
Eso es.
Bueno. Pues ahora nos vamos a despedir, otra vez, con música religiosa, interpretada por Cantabile, y en este caso se trata de Mozart. Y vamos, el disco está dedicado a Mozart.
A Mozart y Haydn.
Y Haydn,
sí.
Y entonces vamos a escuchar el Veni Sancte Spiritus de Mozart.
Eso es.
Bueno, pues con estas voces magníficas de Cantabile y la dirección de Pablo Carballido, gracias Pablo por estar en Allegro de Domingo. Espero que no tardemos tanto en tenerte por aquí y sobre todo que haya motivos. Siempre los hay, pero que haya así estos especiales, como por ejemplo estos 15 años de Cantabile. Sonia Rodríguez, que quedó encantada con esas voces de los niños, pues también saluda. Y hasta el próximo domingo.
Les hemos ofrecido Allegro de Domingo.